Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esperanza es la palabra más difícil de pronunciar cuando uno está cansado. Cuando llevas 2 o 3 meses pasándolo mal, pues todo se llena de discursos en favor de la resistencia, de la resiliencia, del Junto Podemos. Pero cuando llevas más de un año, se hace el silencio del cansancio, el silencio de quien ha ido más allá de sus límites. La palabra esperanza se hace difícil cuando otra vez la tasa de incidencia del virus vuelve a subir y cuando algunas comunidades han vuelto al nivel de riesgo extremo y cuando escuchamos a un Simón que nos dice que si nos portamos bien, la cuarta ola será una olita.
Podría ser que esa ola se convierta en una olita o en una ondita, esa cuarta pequeña onda.
La palabra esperanza, para abrirse paso, tiene que ser mucho más que un buen deseo, mucho más que esas invocaciones moralistas a la resistencia y a la resiliencia. La palabra esperanza solo puede abrirse paso si de algún modo entre las manos tenemos ya un trozo del futuro mejor del que hablamos. Y existen esos trozos de futuro mejor. Ahí tenemos lo que está pasando con los sanitarios. Llevan un año delante del virus, casi 100.000 sanitarios se han contagiado. Bueno, ya están vacunados. Y lo que dicen los estudios preliminares es que cuando recibieron la primera dosis de la vacuna, las infecciones por COVID se redujeron un 62%. Y cuando tuvieron la segunda dosis, las infecciones entre los sanitarios se han reducido en un 99%. La vacuna funciona. Esas estadísticas de los sanitarios coinciden con las estadísticas de los mayores que viven en residencias. Los contagios en residencias se han reducido en un 99% desde el mes de enero. La palabra esperanza, que es una palabra muy ardua, con estos datos se puede utilizar. No es solo un buen deseo, no es solo voluntarismo. Ya hay un pedazo de futuro que tenemos entre las manos, de un futuro mejor que el presente. Habrá un momento en que habrá que buscar razones para usar la palabra esperanza no solo contra el virus. Debajo de la pandemia, los viejos problemas siguen ahí. En Londres ya ha tenido un día sin un solo muerto. Un día sin un solo muerto por coronavirus. El confinamiento es estricto en el Reino Unido y la vacunación avanza a buen ritmo. Pero en el Reino Unido siguen necesitando un ministro de soledad. La vacuna no remedia los problemas, por ejemplo, de la soledad. También en Japón han nombrado un ministro de la soledad, en un país como Japón, donde hay servicios especializados para la limpieza de apartamentos de mayores que han muerto sin compañía alguna. La vacuna es nuestra esperanza para tener un futuro mejor que este presente con COVID, pero la vacuna no resuelve todos los problemas que siguen bajo el COVID. Uno de ellos, el problema de la soledad. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. En este martes 30 de marzo, 5.000 personas bailando y cantando sin distancia social, aunque eso sí, sin quitarse la mascarilla FFP2. Seguro que tienes la imagen en la cabeza. Es el concierto celebrado este fin de semana en el Palau Sant Jordi de Barcelona y cuyas imágenes han dado la vuelta al mundo. En el escenario, ya sabes, el grupo Love of Lesbian. Todos los que fueron pasaron unas horas antes un test de antígenos, pero esta cuestión y este experimento, porque así lo han llamado también, este trabajo de campo, también nos genera y nos plantea algunas dudas. Por ejemplo, sobre los test utilizados. Estos test de antígenos, ¿hasta qué punto son fiables para un evento de estas características? Y si lo son, ¿podríamos usarlos para situaciones más cotidianas? Pues nos lo planteamos a partir de las 4 con Lorenzo Silva. Y en 20 minutos vamos a tener la oportunidad de escuchar un violín del año 1829 que se escuchó también en la película Lo que el viento se llevó. Va a ser, ya verás, emocionante porque lo va a tocar su dueño, Corrado, en directo aquí y lo acaba de recuperar después de que se lo robaran la semana pasada. Bueno, y en China un joven ha descubierto una nueva profesión. Se gana la vida recordando sus clientes que tienen que cumplir sus obligaciones y que no se pueden despistar, tal cual. Es una alarma humana para que la gente no procrastine y ya ha trabajado con más de 20.000 personas, se pasa unas 15 horas mandando mensajes y llamando por teléfono. Por eso, hoy te queremos preguntar a ti que nos escuchas. ¿Tú necesitarías algo así? ¿Te suele pillar el toro? ¿Hay algo que dejes siempre para el último momento? Álvaro Sáez,
hola,
buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Hola, ¿qué tal, Fernando? Pues es que es muy complicado que a nosotros no se nos pasen las cosas y por eso cada uno tiene su propio truco.
Yo tengo un calendario grande en la nevera y apunto las cosas que tengo que hacer. Entonces no suelen pasárseme las cosas. Y lo que sí es que actúo de alarma humana para el resto de mi gente.
Esa es otra. ¿Y tú? ¿Hay algo que dejes siempre para el último momento? Notas de voz al 607-150-602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Pilar, Fernando, buenas tardes. Bueno, mañana juega la selección absoluta, hoy se la juega la sub-21 en el europeo. Vamos a contar si el fútbol español se ha saltado el cierre perimetral y tenemos jornada muy importante en la Euroliga de baloncesto. Primero es la selección española, mañana España-Kosovo camino al Mundial, así que contamos la última hora desde Sevilla. Miguel Ángel Díaz.
A las 7:30 está programado el último entrenamiento, que va a ser a puerta cerrada en el estadio de La Cartuja, 20 minutos abiertos para los medios de comunicación. A las 7:45 la conferencia de Luis Enrique y del jugador del Betis, Sergio Canales. Sergio Ramos, que hoy cumple 35 años, liderará mañana la selección española jugando su partido número 180. Además, Gerard Moreno, el delantero del Villarreal, está recuperado de la sobrecarga en los isquios de la pierna derecha y también se perfila como titular.
Este es el mensaje de Rodri, internacional con España, internacional del Manchester City, a pregunta de Dani Asenjo. Es mensaje para la afición.
Tranquilidad, yo es lo único que pido, tranquilidad, y ya veremos qué es lo que pasa. Desde luego que los que estamos aquí dentro vemos que el camino es bueno, la dinámica de trabajo es buena. Es cierto que hay partidos que se dan mejor que otros, pero sobre todo un mensaje de optimismo. Nosotros estamos tranquilos y con la tranquilidad de que no le quepa la menor duda a la gente que vamos a dar todo lo que esté en nuestras manos para competir y hacerlo lo mejor posible.
Y el rival, Kosovo, ¿ha llegado molesto a España, Carlos Sáez?
Sí, Muni, la selección de Kosovo aterrizó ayer en Sevilla y lo hizo con parte de la prensa molesta, porque desde España se está hablando de territorio de Kosovo y no de un país independiente, ya que el Estado español ahora mismo no lo reconoce. En cualquier caso, el encuentro se va a jugar con el protocolo habitual de la FIFA, es decir, con el himno y la bandera del equipo visitante. En lo deportivo, el equipo kosovar Muni viene de perder por 3-0-0-3 en casa ante Suecia, aunque eso sí sigue siendo un rival bastante peligroso.
España juega mañana contra Kosovo, pero ¿qué partidos tenemos hoy camino al Mundial, Andrea Peláez?
10 de clasificación se juegan hoy. Destacamos a las 9:45. La Noruega de Erling Haaland visitará Montenegro. La Portugal de Cristiano Ronaldo jugará ante Luxemburgo. Y la Croacia de Luka Modric se medirá en casa a Malta. Gales también juega con Gareth Bale a la cabeza, recibirá a la República Checa. Subrayamos además uno de los dos encuentros de las 6:00 p.m, Chipre-Eslovenia con Oblak bajo palos.
Pero atención a la cita del día, la cita de hoy, europeo sub-21, Luis Basteiro, España se juega el pase a cuartos de final.
A las 9:00 p.m. contra la República Checa, las cuentas están claras, si ganamos somos primeros de grupo y estamos en cuartos, el empate también nos clasifica y una derrota podría valernos si Italia no vence a Eslovenia. Brahim está descartado, no se ha recuperado a tiempo de sus molestias en el pie. Y hay noticia de última hora. Tampoco va a estar Óscar Mingueza, central del Barça, porque la UEFA no acepta el recurso de la Federación y Luis de la Fuente no podrá contar con él esta noche tras su injusta expulsión el sábado ante Italia.
Asunto polémico de las últimas horas, el fútbol español y los cierres perimetrales, que pueden no haber sido respetados por algunos, Dani Asenjo.
Sí, primero fue Marcelo, el lateral izquierdo del Real Madrid, publicaba el domingo una foto en sus redes sociales en la playa de la Malvarrosa en Valencia, junto a su mujer y sus dos hijos. Ese mismo día vimos a Ronald Koeman, entrenador del Barça, en Marbella. El holandés tiene allí una casa, pero no es motivo para poder desplazarse. Y por último, Gonzalo Guedes, el jugador del Valencia, subió una foto junto a su novia desde Ibiza.
Sobre Marcelo, estos son Ximo Puig, presidente de la Generalitat, y anoche en el partidazo de COPE, el alcalde de Valencia, Joan Ribó.
Ya se ha iniciado el expediente, se le va a notificar a esta persona, tendrá derecho a manifestar las alegaciones que le parezcan oportunas y en función de esas alegaciones se producirá la sanción correspondiente. Todos somos iguales ante la ley y que nadie puede saltarse las restricciones y que nadie se pase de listo.
Claro, igual el señor Marcelo tiene un justificante, igual toda su familia lo tiene, es un poco más complejo, igual hasta tiene un justificante por no llevar la mascarilla, lo cual es algo más complicado. Hay que decirle a Marcelo que él es una personalidad también en el mundo deportivo y que también tiene, sus actos tienen un efecto ejemplificante. Si él cumple las normas, ayuda a todos a cumplir las normas.
Ya contó Melchor Ruiz en COPE que el Real Madrid dice que Marcelo tenía permiso, pero Koeman ha dicho algo de su presencia en Marbella, Víctor Navarro.
No, llegó el domingo a Barcelona después de disfrutar de esos tres días de relax en la Costa del Sol, como explicó Lluís Canut el fin de semana. Koeman ya dirigió ayer por la tarde el primer entrenamiento después de esas pequeñas vacaciones, hoy segunda sesión, y sigue imperando el silencio acerca de la escapada del míster. El club asegura que tenía fiesta y, por suerte, para todas las partes no ha aparecido ninguna fotografía de Koeman en Marbella.
¿Y en Valencia Hugo Ballester dice algo Guedes o dice algo el club?
Guedes, como apuntabais, aprovechó el parón liguero para viajar este fin de semana a Ibiza con motivo de una gestión inmobiliaria. Así se lo comunicó previamente al club antes de viajar. Lo hizo con un salvoconducto en mano que le permitió subirse al avión, y el propio futbolista publicó una foto en la isla acompañado por su pareja, en la cual decía: tiempo de negocios.
Bueno, hablando de polémicas, Benzema, Arantxa Rodríguez, ya sabe cuándo se va a tener que sentar en el banquillo por el caso Balbuena.
O por lo menos eso ha dicho el diario L'Equipe, que el juicio a Karim Benzema por supuesta complicidad en un chantaje con vídeo contenido sexual se celebrará del 20 al 22 de octubre. El proceso va a tener lugar en el Tribunal de Versalles, y si Benzema fuera declarado culpable, podría ser condenado con una pena de hasta 5 años. El 9 del Real Madrid siempre ha defendido su inocencia y hoy, al conocer la noticia, ha escrito en Instagram: por fin, que la farsa acabe para siempre.
Y esto es una noticia de Liga de Campeones, noticia de última hora. La eliminatoria Oporto-Chelsea se va a jugar en el Sánchez Pizjuán de Sevilla. Y ahora lo que viene es un mensaje de Berti con Gemma Santos.
Para recordarlo bien, cuidados que estamos en estos tiempos, Muni, gracias a nuestros amigos de Berti. Y es que ya sabes que en Berti quieren ayudarte, y por eso te dan ahora mismo un 40% de descuento en el seguro de tu coche. Y además ya sabes que en Berti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya en tu aseguradora digital, berti.es.
Gracias, Gemma. Le vamos a hablar ya del futuro del Kun Agüero.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar, mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Es noticia de ayer por la noche, el Kun Agüero dejará el Manchester City a final de temporada. Corresponsal en Manchester, Dani Gil.
Agüero anunció anoche que deja el City a finales de esta temporada, con un comunicado que no ha sorprendido demasiado en Manchester, porque era un secreto a voces que esta iba a ser su última temporada en el Etihad, y se va a marchar con todos los honores. Es el máximo goleador de la historia del club, 257 goles en 384 partidos hasta el momento. Para muchos también el mejor futbolista que ha vestido la camiseta del City, y el presidente Khaldun Al-Mubarak avanzó que le van a dedicar una estatua que se va a colocar en los aledaños del estadio junto a las de Kompany y David Silva.
Como no es la primera vez que se les relaciona, preguntamos en Barcelona, Elena Condi, si el Barça podría ser el destino del Kun.
Fuentes del área deportiva no me descartan rotundamente al Kun, admiten que es un jugador a valorar por su condición de agente libre, pero no es ni mucho menos la prioridad. En este sentido, me dejan claro que tienen otros nombres de delanteros encima de la mesa, que deben escuchar a Ronald Koeman. El entrenador tiene otras preferencias para reforzar el ataque, Depay, Lukaku como asequibles, y claro, Haaland, si se pudiera, y que la planificación de la próxima temporada, en la que ya trabajan con Koeman, dependerá de las ventas que consigan. Ahí futbolistas a los que quieren darle salida para poder fichar. El Kun es un nombre a valorar, pero no el que pide Ronald Koeman.
¿Y en el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, piensan en el regreso del Kun Agüero?
Dejando bien claro y poniendo por delante que el Kun Agüero a día de hoy sería un fichajazo para cualquier club del mundo, porque en los últimos 11 años en el City ha demostrado que sigue teniendo ese instinto depredador y gol, mucho gol. Digo, a pesar de esto, dudo mucho que la dirección deportiva actual del club, del Atlético de Madrid, tenga la capacidad para darse cuenta de que este sí sería un gran fichaje. Y de paso, enmendaría la nebulosa que hay en torno al momento de su salida hace 11 años, cuando hay gente que piensa que en el club no se portó del todo bien con él. A mí me encantaría, pero creo que el Atlético no está por la labor.
Bueno, eso es lo que cuenta Antonio Ruiz del Kun Agüero, y si podría volver o no al Atlético de Madrid. Por cierto, ayer volvió a insistir Gareth Bale en que cuando termine la temporada volverá al Real Madrid, y a partir de ahí verá qué pasa con su futuro. A todo esto, en el Real Madrid, Melchor, ¿cómo están los lesionados en la vuelta al trabajo?
Bueno, pues hoy hay, Munilla, buenas noticias en el Real Madrid en esta segunda sesión de trabajo de la semana. Kroos y Valverde ya se les ve sobre el césped haciendo carrera continua y en el Madrid son optimistas para que puedan estar ante el Liverpool. Odriozola ya trabaja con el grupo, podría estar incluso ante el Eibar este mismo fin de semana. Carvajal y Mariano siguen tocando balón y Eden Hazard por segundo día consecutivo trabajando en Madrid mejora también de sus molestias en el psoas.
Peores noticias parece que hay en Barcelona con Coutinho y su rodilla, Elena.
Está muy preocupado Coutinho, se estimaba que a estas alturas ya estaría recuperado, pero su rodilla sigue sin mejorar, superados los 3 meses de baja. La decisión de Coutinho ahora es viajar a Brasil. Ayer se fue para buscar una tercera opinión y someterse a un tratamiento allí en su país, después de visitarse en Qatar la semana pasada con otro prestigioso doctor belga. Preocupan las recaídas en el club, hasta 4 jugadores han recaído y las lentas recuperaciones de Coutinho y de Ansu Fati, que también, recordemos, viajó a Lyon para buscar opiniones externas a los servicios médicos del Barça.
Es la semana de la final de Copa, el sábado entre Athletic y Real Sociedad. ¿Qué contamos hoy del Athletic de Bilbao, Álvaro Rubio?
Que ya tiene planning para esta primera final, el 17 será la otra. El equipo va a viajar mañana a Sevilla, por la tarde va a entrenar en la ciudad deportiva del conjunto hispalense, el viernes ya al oficial en la Cartuja. En lo deportivo, todos pendientes de los internacionales Íñigo Martínez, que en 2 partidos suba 90 minutos, y Unai Simón, que ha jugado los 2 completos. A ver qué pasa mañana, porque igual alguno dice que han jugado más que los otros y esas cosas, ya sabes, Muni.
Bueno, vamos a ver qué pasa. En la Real Sociedad ha hablado David Silva en el día de hoy. ¿Qué más contamos, Marco Antonio Sande?
Bueno, que Merino sigue al margen del grupo, pero no peligra su concurso en la final. Llevan días a tope futbolistas como Aritz Elustondo, Zaldúa y sobre todo David Silva. El canario ha comparecido, como dices, ante los medios, aconseja a la tropa Chirurdín y confirma que está listo para el partidazo del sábado.
Bueno, me encuentro bien. He ido entrando poco a poco con el equipo, pero me encuentro bien para la final. Disfrutarla, no meternos presión nosotros mismos. Los chicos jóvenes tienen que empezar por algo y bueno, aquí tienen la oportunidad de dar un paso adelante y decir aquí estoy yo, ¿no?
Una buena noticia en el Villarreal, Juan, igual, porque Pau Torres ya tiene el alta médica.
Así es, gran noticia para Emery, que recupera uno de los pilares del equipo. Pau se lesionó el 11 de marzo en el partido ante el Dinamo de Kiev, sufrió un problema en los abductores y hoy ha podido trabajar junto al grupo, así que va a estar disponible para jugar el sábado en Granada.
Y mala noticia en el Celta, en este caso porque Araujo vuelve lesionado de su selección, Ricardo de Miguel.
Néstor Araujo, lesionado tras la concentración con la selección mexicana. Por el momento y a falta de pruebas médicas que determinen el alcance de dicha dolencia, desde el club solo sabemos que sufre una lesión en el aductor medio de su muslo izquierdo.
Bueno, pues eso es lo que ocurre con Araujo en el Celta. Por cierto, en el Real Valladolid, Michel ha dado positivo después de dar negativo durante 4 días. Y en el, esto es noticia de última hora, en el Levante, informa Pedro Zamora, Miramón con micro rotura es baja para el partido ante el Huesca del próximo viernes. Y en el Zaragoza, esto ya es segunda división, informa al Zaragoza del positivo en coronavirus de Javi Ross. Y vamos a dar detalles de una jornada que terminó ayer en segunda división y otra que comienza hoy. Cuéntanos, Alberto Algovia.
Bueno, la jornada 31 se cerró ayer con sorpresa, goleada del Fuenlabrada 4-1 al Mallorca. Hoy martes arranca la jornada 32, a las 7 al Corcón Oviedo, 7 y media Málaga Almería, a las 9 Ponferradina Logroñés y a las 9 y media duelo por el ascenso entre Rayo y Sporting. Los líderes juegan el jueves, Español Fuenlabrada y Mallorca Leganés.
Por cierto, en la Unión Deportiva Las Palmas, esto también buena noticia del día, Dani Castellano, después de la contusión pulmonar y el susto en el derbi canario, ha recibido la alta médica, regresa a Gran Canaria, aunque todavía deberá guardar reposo en su domicilio durante varios días. Enseguida les contamos un montón de cosas, aparte del fútbol, que hay un montón.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Esto es muy fácil, que teniendo todos mis seguros contigo sigo pagando de más. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Lo primero de todo tiene que ver con el máximo representante o la máxima figura del deporte español, porque ya tenemos nuevo secretario de Estado para el deporte, Juan Antonio Alcalá.
El Consejo Superior de Deportes tiene ya su quinto presidente en 5 años. Ha llegado Franco, José Manuel Franco, un veterano político de 63 años que lleva 40 haciendo carrera dentro del PSOE. Hizo balonmano en su juventud en Galicia, es socio del Real Madrid y muy habitual del palco del Santiago Bernabéu y sobre todo, es amigo del presidente Pedro Sánchez. Sus dos principales retos a partir de ahora, toda la preparación de los Olímpicos para los Juegos de Tokio en apenas 4 meses y el posible regreso del público al fútbol de primera y segunda división. Eso y durar un poquito en el cargo. Su antecesora Irene Lozano duró 14 meses.
Pues precisamente Irene Lozano estuvo anoche con Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Claro, evidentemente ahora todo el mundo piensa, otra más, otro presidente del CSD más en tan poco tiempo, ¿hay que empezar de cero? Pues no, dice Irene Lozano que hay continuidad.
Hemos hecho mucho trabajo que deja muy claramente marcado el camino, ¿no? Y yo creo que eso le va a ayudar muchísimo a él, ¿no? La política por encima de todo es un proyecto colectivo y un proyecto de gobierno es un proyecto colectivo y la persona que me sucede al secretario de Estado el nuevo, José Manuel Franco, pues continuará con las mismas políticas y las cosas que queden pendientes, ¿no?
Y ahora mucho baloncesto. Tenemos esta semana doble jornada en la Euroliga de baloncesto. Entramos además en la recta final de la primera fase. Son partidos muy importantes. Por ejemplo, el del Real Madrid hoy a las 7 en casa ante Anadolu Efes. Pilar Casado.
Un duelo muy complicado ante el Efes, el que tiene el Real Madrid esta tarde a las 7 en el Palacio. Los blancos son séptimos con 18 victorias, mientras los de Atapán son terceros con 20. Ninguno tiene el billete todavía asegurado para los cuartos de final. Lasso recupera de la enfermería a Rudy Fernández, que se ha perdido casi 7 semanas de competición por la lesión lumbar que sufrió en las semifinales de Copa. Ayer entrenó por primera vez con el equipo y ha hecho la sesión de tiro esta mañana. El Anadolu Efes llega a Madrid con 9 victorias en los últimos 10 partidos.
Buscando también su billete para cuartos de final, juega el Baskonia en cancha de Panathinaikos a las 8 de la tarde, Roberto Arrillaga.
Pues sobre el papel parece que entre Panathinaikos, Anadolu Efes y Valencia, este, el de esta noche a las 8, es el partido más sencillo de los 3 que le restan en la Euroliga para Baskonia. Y más teniendo en cuenta que a los griegos les falta su base, Nedovic, aunque para los de Dusko Ivanovic tampoco estará Jekiri por lesión. Baskonia debe seguir ganando para optar a un puesto entre los 8 mejores de la Euroliga a las 8 en el OAK Panathinaikos Baskonia.
Con menos motivos de preocupación, hoy a las 8 y 5 juega el Barça en cancha de Maccabi, Albert Díez.
Juega el líder de la Euroliga, que además arrastra un magnífico 26 de 28 en partidos jugados este 2021 entre todas las competiciones. Maccabi-Barcelona, donde los azulgrana también se juegan. Sí, buscan una victoria que asegure de forma matemática la primera posición de la fase regular. El Maccabi no se juega nada, no tiene opciones de playoff. Puede volver Cory Higgins en el Barça. El partido Maccabi-Barcelona, 8 de la tarde y 5 minutitos.
Tenemos más equipos españoles hoy jugando en competiciones europeas. Juegan Burgos y Zaragoza en la Champions. Dani Asenjo.
Es una nueva jornada en la segunda fase de grupos de la FIBA Champions. A las 6:30, San Pablo Burgos visita Bosnia para enfrentarse al Igokea. Y a las 8, Zaragoza, líder de su grupo, recibe a Sassari.
Recuerdo resultado que cerraba ya la jornada en la Liga CB. Estudiantes 97, UCAM Murcia 85. Por 12 ganó Estudiantes. Y en la NBA, Curry, Irving y Doncic reaparecen en las victorias de sus equipos. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Stephen Curry volvió de su lesión en el coxis y anotó 32 puntos en la victoria de los Warriors ante Chicago. Tras un par de partidos ausente por unas molestias en la espalda, Luka Doncic fue el mejor en la victoria de Dallas en Oklahoma. Y Kyrie Irving también regresó, tras perderse los 3 últimos partidos de los Nets por motivos personales. Los de Brooklyn ganaron a Minnesota con 27 puntos del base y triple doble de Harden. Pero para triple doble el de Russell Westbrook. En la victoria de Washington ante Indiana, Westbrook anotó 35 puntos con 14 rebotes y 21 asistencias. En toda la historia, solo Magic Johnson y Oscar Robertson habían conseguido cifras similares.
Vamos a contar ahora, Ángel García, cómo nos ha ido en las últimas horas en el Masters 1000 de Miami.
Pues una de cal y una de arena. Perdió Garbiñe Muguruza ante la canadiense Andreescu, número 9 del mundo, en una batalla de 2 horas. Y ganó Sara Sorribes. ¿Cómo está jugando? Ganó la tunecina Javert en otra batalla de 3 sets. Sara Sorribes, que está jugando el mejor tenis de su carrera y que, por supuesto, está ganando encima tenistas del top 30. Hoy juega Roberto Bautista ante John Isner. Así habla Sara Sorribes.
Han sido de los mejores partidos que he jugado. Para ganar a
a este tipo de jugadoras tienes que jugar muy bien y yo especialmente tengo que jugar muy bien, tengo que hacer las cosas muy bien para ganarlas.
Y presten atención ahora a este sonido, es Manolo Cadenas, el mítico entrenador de la de Mar León, ayer a sus jugadores durante el partido de la Eurocopa IHF.
Vosotros no es que os pesan los huevos luchar, que estamos en dos partidos y no hemos hecho esta mierda de viaje, esta mierda de organización, esta mierda de European Handball Federation, esta mierda de Junta de Castilla y León para venir aquí a morir en el primer partido.
Y esto, ¿vale? Luis Malvar, se entiende si contamos la odisea de Ademar en octavos de la Eurocup.
Tras 10 días sin entrenar por coronavirus, que luego no han sido como tal, tuvieron que viajar el domingo de madrugada a Madrid para coger un avión con escala a Ámsterdam y Copenhague para seguir con un autobús de una hora y media hasta llegar a la ciudad sueca de Kristianstad horas antes de jugar el partido de octavos de final de la Europa League. Partido que, por cierto, perdieron de 7 goles. Esta tarde, partido de vuelta a las 7 menos cuarto, donde lo tiene muy complicado el equipo de León.
Pues le vamos a desear suerte, que desde luego no le va a sobrar a la de Mar. Hasta aquí, Pilar Fernando, lo esencial del deporte, a las 3 y 25.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Dentro de un momentito vamos a estar, ya saben, a partir de las 3:30 en punto, en el 106.3 de la frecuencia modulada. Ahí nos vamos a quedar para seguir hablando de deporte. Queremos comentar mucho el tema de Marcelo, no solamente de Marcelo, también de Koeman, de Guedes y lo del fútbol español y los cierres perimetrales. Pero también le vamos a preguntar a Juan Gato, por ejemplo, qué pasa con lo del... Ya hemos conocido la opinión de Antonio Ruiz, pero a ver qué dice también Juan Gato de un futuro de rojiblanco de nuevo del Kun Agüero. A ver qué piensa él. Pero lo primero de todo, tres momentos y uno, como siempre hasta ahora, es un extracto del partidazo del día anterior. Y ayer conocimos un poquito más a Gonzalo Villar, que es la estrella de la Sub-21, jugador de la Roma, y que la verdad pasamos un rato divertido con él y con la charla con Juanma.
¿Albergas alguna esperanza, teniendo en cuenta cómo es Luis Enrique, albergas alguna esperanza, por ejemplo, de que le dé y te meta en la lista de la Eurocopa?
Te mentiría si te dijera que no, porque con todo lo bien que me está yendo este año en mi club, uno siempre tiene quizás esa esperanza de ver que como están entrando compañeros jóvenes y que Luis Enrique es un entrenador que siempre ha demostrado que no le importa la edad, sino que el que más le guste, el que mejor esté, pues lo va a poner, como lo está demostrando. Entonces uno siempre tiene esa esperanza y es algo por lo que trabajo y pues empezó siendo un sueño y quizá pues conforme me he ido haciendo futbolista es quizá un objetivo ya.
Oye, vi en tu Instagram que estás estudiando ADE. Y que ayer mismo estabas ahí machacándote, o sea, que te llevas el portátil y estudias en las concentraciones.
Sí, es cierto que intento siempre sacar algún hueco, tampoco te voy a mentir, te voy a decir ayer, que ayer estudié mucho ni nada, pero bueno, lo intento...
Puedes mentir si quieres, ¿eh? Escucha, estamos acostumbrados. Tú di que estudias mucho y está, no pasa nada.
Nada, pues soy una máquina y estudio muchísimo.
¿Ves qué bien? Lo has dicho con la misma firmeza con la que me estabas diciendo que no estudias. De hecho, yo creo que dudaba más cuando estabas diciendo que no habías estudiado. Tú di lo que te dé la gana.
Ya, pues, luego, ya sé que estamos en directo, pero haces alguna historia, lo cortas esa parte y nada, soy un fenómeno estudiando.
Es un fenómeno, eso sí. Que y ¿estudias ADE por qué? ¿A qué quieres hacer cuando no seas futbolista?
Bueno, no tiene un porqué así exactamente, pero yo solía ser bastante buen estudiante hasta que luego con 17 me firmó el Valencia, me fui de casa y claro, ahí ya pues cada vez se iba haciendo más difícil,
claro.
Y bueno, como terminé, pues me metí a una carrera un poco por descarte, no me gustaba ninguna otra y tampoco que me guste esta, ahora si te soy sincero, pero ya que llevo la mitad pues...
Que no escuchen mucho los niños lo de no estudiar, ¿eh? Pero de todas maneras es un chaval muy simpático y además con la cabeza muy centrada. Gonzalo Villar, que va para estrella del fútbol. A ver si nos da alegrías también a la selección. Bueno, no por él, sino por Marcelo Koeman y Guedes. Preguntamos hoy a los oyentes en Twitter. Dani Asenjola.
Sí, Muni, ¿qué tal? En la cuenta de @deportescope hemos visto a Marcelo, a Koeman y a Guedes saltarse ese confinamiento perimetral y preguntamos si deberían salir a dar una explicación pública tras las evidencias de haberse saltado estos cierres. Estamos por encima de los 1.500 votos y de momento el 63% quiere escuchar a Marcelo Koeman y Guedes y que den una explicación.
Bueno, pues nada, hablado el pueblo. Y reto Pedro Martín de la semana. Peter Martín, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Recordamos que esta semana más corta, tú dices además con reto más sencillo que otras veces.
Sí,
porque como no tenemos programa el viernes, resolvemos el jueves. Así que hoy es la segunda pista y mañana será la última. Y estamos última, buscando sí. Una ciudad española donde la Semana Santa es muy importante.
Muy importante, sí, sí, sí. Una de esas Semanas Santas guay guay del Paraguay que tenemos en España. Y dijimos que en esa ciudad son muy chulos porque enlazan la Semana Santa con otra fiesta y tienen dos semanas de vacaciones. Y la pista de hoy es que la Semana Santa de esa ciudad, en el fondo, es una exhibición del seguramente mejor imaginero de la historia de España.
¿Podría ser murciano? No, se puede decir más cosas, ¿no? No se puede, ¿no?
Podría ser o no.
Podría ser o podría no ser. Vale, perfecto. Claro. Oye, me voy a contar una intrahistoria de la radio. Tenía puesto aquí una ciudad española donde la SS es muy importante. Me ha venido casi, si me descuido, digo Seguridad Social en vez de Semana Santa. Qué cosas, las cosas de la intrahistoria.
Fíjate,
de la radio.
Seguridad Social y Semana Santa tienen SS, la verdad.
Sí, sí,
¿cuántas
sí.
cosas son SS?
Sí, hay otras cosas que no quiero ni recordar.
Sí, bueno, hay otras cosas peores.
Mañana la última pista. Un abrazo grande, Peter Martín.
Hasta mañana.
Hasta
sí.
luego. Nos quedamos en el 106.3 de la frecuencia modulada. Les esperamos.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Los políticos no hablan de los problemas reales. Bueno, tendremos que hablar nosotros. Un problema real en España en este momento es que hay 1.200.000 personas que sufren un paro de larga duración. Si has cotizado una serie de días, tienes 2 años para encontrar empleo, tienes esa cobertura del paro y luego ya tienes los subsidios de los 450 euros. Pero en España, ya antes del COVID, había mucha gente que estaba mucho tiempo en el paro y ese problema ahora se ha acrecentado. Este es un problema que arrastramos, que no tiene nada que ver con la pandemia, o sea, que es anterior, no es que no tenga nada que ver, es anterior a la pandemia. O sea, no hemos sabido o no han sabido los políticos resolver este problema. La mayoría de las personas que tienen un paro de larga duración, que están en el paro durante mucho tiempo, lo están porque tienen, digamos, una baja formación. Es decir, a medida que tienes más formación es más fácil encontrar trabajo. Y lo primero que hay que hacer para que estos parados de larga duración dejen de serlo es proporcionarle una adecuada formación que les permita reintegrarse. Tenemos dinero, O sea, hay una cosa que se llama las políticas activas de empleo, que en principio gastan mucho dinero, miles de millones de euros, en teóricamente reciclar. Pero claro, esas políticas activas de empleo están diseñadas de manera que no sirven para su finalidad. Están alejadas de las preocupaciones de las empresas, están gestionadas. Bueno, por gente que tiene más interés en lo que generan de ingresos esos cursos que en que los cursos sean efectivos. Sin una formación adecuada no se reduce el paro de larga duración. Sin un acercamiento entre el sector público y el privado no se reduce el paro de larga duración. Sin una administración, sin un SEPE ágil, capaz de no convertirte en un expediente más, sino un SEPE que realmente sea capaz de seguir a los parados de larga duración, los tutele, no hay solución. Ya hemos visto que el SEPE tiene profundas dificultades para realizar algunas de sus tareas. Imagínate ahora si le pides que tutele a los parados de larga duración. Parece que la ministra de Trabajo quiere resolver esto. Ojalá sea así. Ojalá otro de los grandes problemas de España del que se habla poco, que es la larga duración, pueda encontrar solución. es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros, de nuevo.
Buenas tardes, Fernando. Martes 29 de marzo, no, 30 ya, 30 de marzo. Y nuestro próximo protagonista es un violín, eso sí, un violín con mucha historia, que se encuentra en España y que ha estado a punto de desaparecer. Su dueño fue el violinista estadounidense Louis Kaufman, que participó entre los años 30 y 60 con este violín en grandes bandas sonoras. Y sí, su violín fue parte de esas obras que marcaron el cine, como Espartaco, Cleopatra, Casablanca o Lo que el viento se llevó. Pues este violín, con el que tocó tantas piezas, es un Billon original fabricado en el año 1829, creado por uno de los luthiers de París más importantes de la época. Bueno, con este violín Kaufman logró también que se tocase por primera vez en Estados Unidos las cuatro estaciones de Vivaldi. Bueno, yo creo que con estas pinceladas, con esto que te acabo de contar, ya te puedes hacer una idea del valor histórico que tiene este instrumento. Pues desde hace un tiempo, ese violín pertenece a Corrado Bolsi, director de la Orquesta de Cámara de Granollers. Pero fíjate, hace unos días se lo robaron y pensó que el violín y toda esta historia podría desaparecer como la espuma, hasta que afortunadamente la Guardia Urbana lo encontró. Corrado Bolsi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, enhorabuena al menos por la recuperación, pero ¿cómo pasó? ¿Cómo te robaron el violín?
Yo volvía en tren desde Granollers a Barcelona, donde vivo, después de un ensayo de la orquesta, y en el tren hubo un momento de confusión que creo se creó adrede para esto, y mi violín estaba encima de mi cabeza, visible, junto a mi abrigo, mi chaqueta, y nada, yo noté que algo raro había pasado, instintivamente me levanté, puse las manos ahí y estaba solo la chaqueta, el violín había desaparecido. Y tú piensas que te ha vuelto loco, que es una ilusión óptica, ¿no? Que ahí donde hasta hace poco había la cosa más preciosa de tu vida, aparte obviamente de la familia, pero en fin, esto no está mal. Entonces, no sé, piensa que ha tenido un cortocircuito, no sé, en la vista, en los ojos, en el cerebro.
No te lo podías creer.
No, claro, es imposible de creer y tarda unos momentos. Tú veramente piensas todavía que te ha vuelto ciego tú, que no puede, pero dice, no, el resto lo veo, entonces no puedo ser ciego solo de esto, ¿no? Pero sí, tarda, porque claro, la pesadilla que probablemente cada músico pasa en la vida, que quizá a veces lo hemos soñado y nos hemos despertado de golpe, y esta vez no me podía despertar, ¿no? Era así, lo que uno cree, espera que nunca llegue a pasar, ¿no? Y que llegue a pasar un
día. Y pasó.
Así.
Oye, por la manera en que cuentas que pasó, parece que lo tenían planeado, ¿no? Iban a por esa pieza en concreto. Es una pieza que hablamos de ese valor histórico maravilloso, pero también que estaba valorada en unos 200.000 euros, ¿no? ¿Hubiera sido fácil venderla?
No, por esto yo no creo francamente que fueran a por este violín. Yo pienso que son los ladros que están siempre en el tren y que han visto un maletín muy especial, porque encima eres un estuche un poco especial para viajar en avión, que son más pequeños del normal, por uh-huh. esto los arcos eran externos y por esto los arcos todavía no lo he recuperado, ojalá aparezcan. Y entonces creo que han sido un poco atraídos por la forma peculiar de esto. Y lo que es seguro es que son ladrones profesionales que saben actuar muy bien con las manos, digamos, ¿no? Y que tienen una red de cómplices también que saben distraer, esto es seguro.
Sí, porque no. Pero te enteraste de nada, ¿no, Corrado?
No,
de cómo
en absoluto, desapareció. En absoluto de nada. Fíjate. Te siento todavía más estúpido ahí. Porque,
no, hombre, porque, no. Porque, como tú dices, seguro que son profesionales, ¿no? Y esto lo saben,
exacto,
hacer muy bien.
Exacto, de este tipo. Otra cosa es que no creo que iban por este bien, porque gracias a esto se ha podido recuperar la Guardia Urbana el lunes por la noche. Esto ha sido el viernes por la tarde. Uh-huh. Y el lunes por la noche la Guardia Urbana interceptó un personaje sospechoso en el Raval, en Barcelona, que estaba con un estuche, un maletín que pegaba poco, digamos, al personaje y que intentaba de hecho, vender este violín por la calle. Por tanto, no, yo creo que ellos son los primeros que quizá no hubieran querido una cosa de este tipo en las manos, porque son cosas muy... Y aunque lo hubiera vendido alguien por la calle un día hubiera ido a una tienda de música, a un luthier, no sé, alguien, y ahí hubiera aparecido, ¿no?, el instrumento. Pero es cierto que hasta que cuando llegue este momento puede pasar días, meses, semanas o tremenda, y encima nadie puede garantizar del estado de conservación.
Claro.
Son objeto muy... muy delicado, ¿no? Y entonces necesitan un cierto tipo de cuidado. Y gracias a Dios los días no han sido demasiado, por tanto el estado de conservación ha tenido solo unos pequeños rasguños, no, nada de particular.
Menos mal. Recuerdo que estamos hablando de un violín fabricado en el año 1829 por uno de los grandes luthiers de la época, por Billon, ¿verdad? Siempre hablamos de Stradivarius, pero los violines de Billon también tienen un valor increíble, y además que este violín tiene mucha historia, como estamos contando también, porque ha participado en las bandas sonoras de grandes películas de Hollywood, y que ahora es propiedad de Corrado Bols. Imaginaos cuando descubrió el viernes, ¿verdad?, que se lo habían robado. Afortunadamente, como tú dices, lo recuperó la Guardia Urbana. Hay una cosa que me llama mucho la atención también de la historia, que cuando lo recuperan, a los pocos días, o sea, a las pocas horas, hubo una prueba de sonido ante la Guardia Urbana que sonaba así. ¿Qué es esto de la prueba de sonido, Corrado?
No es en el tema de sonido, es que el día siguiente yo volví a la Guardia Urbana también por unos trámites que tenía que hacer, y dejé el violín en realidad a un luthier a cuidarlo para ver lo que había pasado, para que pudiera ponerlo a punto otra vez, ¿no? Fui con el violín de mi mujer, porque mi mujer es violinista, y de hecho el domingo yo tenía un concierto, gracias a ella he podido hacerlo, si no, no sabía cómo hacerlo. Uh-huh. Y entonces para mí ha sido natural, para agradecerle esto, para un músico, ¿sabe? La forma más natural de hablar es tocando, ¿no? Y si alguien, no sé, sabe manipular, qué sé yo, las palabras, quizá puede mentir, pero tocando no se puede mentir nunca. En la música existe solo la verdad. Y por tanto, para mí ha sido natural, digamos, sacar este violín que yo tenía conmigo y poder tocar algo para ellos, ¿no? Para agradecerle esto. Y esto ha sido así. Luego hubo mucho... difusión de esto en las redes sociales, la Guardia Urbana. Yo no tengo ni Facebook, pero en fin, al final, a pesar de esto, todo el mundo se había enterado. Entonces, hoy las noticias van muy rápidas, ¿no? Sí. Pero ha sido una manera, esto, la más natural para un músico de poder agradecer lo que estos fantásticos agentes que, bueno, que me han devuelto la vida, como quizá un cirujano que salva la vida de tus hijos, ¿no? Tiene el mismo sentido de gratitud.
Que te ha devuelto la vida, dices, Corrado, que forma parte de tu familia. No sé si somos capaces de llegar a entenderlo, los que no tocamos música o no tenemos un violín tan especial, no lo sé. Explícanos esto.
Ante todo, aparte la cuestión económica, que obviamente es importantísima, y que obviamente para mí, yo soy un violinista, no un banquero, por tanto esto es el esfuerzo de una vida, ¿no? Los ahorros de una vida, el pensar también que será lo que dejará a tus hijos, digamos, tu pensión, algo, hay todo este aspecto que es importantísimo. Pero aparte esto es también algo que tú, que es la herramienta con la cual tú das de comer a tu familia y que te hace crecer cada día, ¿no? Y es un instrumento que he tardado mucho en encontrar. Aunque ganara la lotería mañana y pudiera comprarlo otra vez, no lo encontraría, ¿no?
Entonces, es único.
Es único, exacto. Y estas cosas se convierten en parte de tu... de tu vida, se convierte en tu voz. Un violinista no es capaz de poder tocar sino con su instrumento, y esto tarda también unos años en hacerse, un poco como un jinete, un caballo, imagino, ¿no? Y se crea una complicidad con esto, y encima yo digo siempre, esto no es mi violín, yo soy su violinista. Este violín existía antes, existirá, espero, después.
Cierto.
Y por tanto nosotros somos, por el tiempo que nos toca, los custodes de una obra de arte que en realidad pertenece a la humanidad. calidad, ¿no? Y con la cual tengo el privilegio de trabajar cada día. Es una maravilla tener en las manos esta cosa, ¿no? Pero, digamos, nosotros tenemos que ser los custodes, ¿no? Por tanto, este violín es una parte, tiene un nombre, un apodo en familia, nadie lo llama violín, lo habla con su...
¿Cómo se llama, por favor?
Bueno, simplemente, no, es muy fácil, porque el violinista, el, ¿cómo se llama? El luthier, que se llamaba Jean-Baptiste Viau, ¿no? Sí. Juan Batista. Y Juan Batista es un nombre muy típico en Liguria, donde viene, yo soy de Roma, pero donde viene mi padre. Y en todas las etapas de la vida, aquí se llama Jean-Baptiste, hay un nombre. Cuando uno es pequeñito se llama Cicin, Cicinin, luego Giobatta, Bacicci, fue cuando es grande. Y entonces él queda Cici. Cici es, significa un pequeñín, un niño que se llama Juan Batista, ¿no? Entonces en familia, quiero decir, si me dicen quítalo de la mesa, no me dicen quita el violín, me dicen quita Cici, ¿no? Entonces quiero decir, es un personaje más de la familia, sí. Y claro, es una, sí, una parte imprescindible de nuestra historia, de nuestro relato. Entonces que esto se esfume en un momento es algo tremendo.
Bueno, me encanta de verdad como nos estás hablando de este instrumento, pero que para ti es todo y creo que lo has conseguido transmitir de una manera muy especial. Está a tu lado, ¿verdad?
Sí, está aquí,
está
delante
ahí contigo,
está delante,
claro.
En perfecta forma, recuperado.
En perfecta forma, recuperado. Tuviste, bueno, pues la deferencia, ingratitud de tocarlo para la Guardia Urbana. ¿Tendrías también esa deferencia con nosotros, con los oyentes de este programa,
sí,
conmigo
supuesto,
y con todo el
supuesto,
equipo que estamos deseando escuchar cómo suena?
Sí, sí, sí.
Por favor,
no, claro.
Corrado.
Esto es... Dicen, digamos, que estos grandes instrumentos, más que un sonido, tienen una voz, ¿no? Y esto es un poco lo que creo que es importante para cada violinista, encontrar su voz.
¡Qué maravilla! Bueno, te voy a aplaudir yo, que soy la única que estoy en el estudio ahora
gracias,
mismo.
Gracias.
Por estas cuestiones que ahora pues tenemos que estar también cada uno en un sitio, ¿no? Pero te aseguro que es una voz maravillosa. Gracias por compartirlo con nosotros. No sé lo que opinarán los oyentes, para mí desde luego es la mejor cosa que me ha pasado, creo, en el día de hoy. Y yo creo que ya forma parte un poco de la familia de la tarde, este violín tan especial de 1829, este Billon, que es de Corrado Bolsi, pero que, como él decía, en realidad él es suyo, ¿no? Porque el violín, al final, tú decías, es patrimonio de todos, patrimonio de la humanidad. Pues muchas gracias, estoy encantada de que hayas podido recuperarlo y que hayas compartido estas notas con nosotros, de verdad. Corrado Bolsi, que sigas proporcionándonos... bueno, pues este placer que nos proporciona a todos la música con este instrumento. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Gracias.
Un abrazo enorme.
Adiós.
Adiós.
Caminito al motel, me han saludado tres bacalas que venían de farra. Tomaban el té.
Bueno, pues nada, el contraste es interesante, sin duda. Digo, musicalmente hablando. ¿Eh? ¿Verdad, Álvaro Sáenz? Buenas tardes.
Ahora cómo hablo yo, ¿no?
Después de... No, sí, sí. En fin, ha sido impresionante. Bueno, pues hablamos con los oyentes que podríamos hablar del violín, pero es que ayer ya hablamos de instrumentos musicales, o sea que tampoco es cuestión de repetir. Y hablamos de una cosa muy interesante también. Bueno, es alucinante la noticia. En China un joven ha descubierto una nueva profesión. Se gana la vida recordando a sus clientes que tienen que cumplir sus obligaciones y que no se pueden despistar. Tal cual. Es una especie de alarma humana para para que la gente no procrastine. Ya sabes, eso de dejar para mañana lo que en realidad puedes hacer hoy. Bueno, ha trabajado ya con muchísima gente y te estamos preguntando, ¿a ti con qué te suele pillar siempre el toro? Es decir, ¿hay algo que dejes siempre para el último momento? Lo que dices que, ¡ay, no, mañana, ya lo haré mañana! Se lo estamos preguntando a los oyentes. Álvaro, ¿qué dicen?
Pues mira, que el mayor aliado de la procrastinación es la pereza, porque siempre dejamos para el final lo más laborioso, lo que más nos cuesta, como lo que dice esta oyente.
¿Qué tal, gente? Buenas tardes. Pues mira, siempre para última hora, cuando uno está estudiando un idioma, las redacciones o la tarea. Siempre la noche anterior a última hora y porque no se puede más tarde. Un besazo a todos.
Ay,
buenas tardes.
La pereza. Claro que la pereza ya. Es que precisamente por eso tienes a una alarma humana aquí, si no el trabajo de este señor no tendría sentido.
Pero yo creo que por mucho que te avise...
Que te pongas una alarma en el móvil, que alguien te diga, venga, hombre, venga ya, venga, venga. Claro. Y claro, como si te dijera tu padre, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Pues ir.
Ya te digo yo que mi alarma de por las mañanas...
Ojalá
y fuera de voz.
Vamos a dejar de lado la alarma de Álvaro Sáez, que no quiero hablar con los oyentes de cosas tuyas antiguas del pasado,
pero
que yo conozco.
Eso ya prescrito,
sí,
yo
eso
creo.
Ya prescrito, venga.
Pues
eso
mira,
ya prescrito.
Un truco para evitar dejar las cosas para el último momento es saber disfrutar de ellas. ¿Qué te gusta planificar las cosas?
Hola, buenas tardes, gente. Nada, yo soy una persona súper organizada. Además, lo suelo preparar con bastante antelación y disfruto con los preparativos, si son unas vacaciones o mi boda o la comunión de mis hijos.
Sí, lo de planificar lo llevamos todos. Bueno, todos muy bien, ¿no? Yo soy una mala planificadora.
Un viaje yo lo planifico, vamos,
claro,
encantado.
Claro. Aquí el problema son las tareas que cuestan. Quiero decir, yo creo que ahí es donde realmente procrastinamos, ¿no? Donde decimos... ¡qué pereza! Ya lo haré mañana, ¿no? ¿Y a ti esto te pasa mucho, no? ¿Qué trucos utilizas para decir, venga, que me levanto, que me pongo, ya, sí? ¿O hay algo que siempre, a pesar de que lo intentes, dejas para más tarde? Y es que con esto no puedo. Es lo que te estamos preguntando esta tarde. Mensajes en Twitter, en Facebook, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Y en la tarde, hoy queremos explicar cómo puede afectar este proceso de vacunación en el que estamos inmersos frente al COVID-19 a los alérgicos, porque se habla mucho de esto y hay cierta confusión, diría yo. ¿Qué deben tener o quién debe tener especial cuidado o consultar al médico antes de vacunarse? Bueno, pues en ello nos vamos a centrar en los próximos minutos. Lo hacemos con Carmen Lavalle. Carmen, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues lo primero... los alérgicos, incluso los graves, pueden estar bastante tranquilos a la hora de vacunarse. Uh-huh, ¿todos? Bien. Bueno, pues va a depender un poco de su tipo de alergia, por supuesto. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues que seas alérgico a uno o varios de los componentes que llevan las vacunas actualmente en uso y que lo sepas. Pues lógicamente no puedes vacunarte con aquellas que llevan ese componente al que tú eres alérgico. ¿Cuáles pueden ser esos ingredientes? Los explica Nancy Ortega, que forma parte de la Sociedad Española de Alergología y inmunología clínica.
Si la persona es alérgica al polietilenglicol, evidentemente no se puede administrar la vacuna de Pfizer ni la de Moderna. La de Moderna también tiene trometamol, la de AstraZeneca y la de Janssen. Llevan polisorbato 80.
Claro, o sea, son componentes muy específicos que entiendo que llevan algunas vacunas en concreto y esto lógicamente hay que saberlo, porque además de los alérgicos a todas esas sustancias, hombre, pues deben tener especial precaución.
Es aquellas personas que hayan tenido reacción grave y que no hayan sido estudiadas el motivo de esa reacción, que se llama el grupo anafilaxia. Esas sí que deberían pedir cita al alergólogo antes de ponerse una vacuna.
Así que, por una parte, tenemos los que saben a qué tienen alergia y si es uno de los componentes de la vacuna, no deberían vacunarse con esa vacuna en concreto que tienen aquel componente al que son alérgicos. Tenemos los que no saben a lo que son alérgicos y que han tenido esa reacción grave en el pasado, pues eso sí conviene que vayan al médico, pero el resto de los alérgicos no tienen por qué hacerse estudios previos. Y todo porque está demostrado que los alérgicos al polen, a los ácaros o a los alimentos no tienen más riesgo que el resto de la población a la hora de vacunarse porque estos inyectables no tienen ni componentes alimentarios ni tampoco antibióticos. Simplemente para ellos la siguiente prevención.
Un paciente alérgico al polen, que ahora tenemos la época de polen, si está con un cuadro de rinitis o asma importante, va a tener que controlarse la rinitis y el asma, que eso se lo puede controlar el alergólogo o su médico de familia, y cuando ya tenga el cuadro este agudo controlado, pues ya se pone la vacuna.
Y otra diferencia es el tiempo de espera tras la vacunación. En las personas con alergias importantes se recomienda que sea de 30 minutos, el doble que para el resto de los vacunados, por si hubiera algún tipo de reacción, poderla controlar.
Oye, Carmen, y en este sentido también es interesante el estudio que han hecho en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid con personas con alergias graves, tanto porque es el primero realizado en el mundo de este tipo como por sus conclusiones.
Pues sí, lo han hecho con trabajadores del propio centro y la doctora Jimena Crespo nos explica el procedimiento.
Una vez que ya conocemos antecedentes de los pacientes, les realizamos las pruebas cutáneas con la vacuna, con los excipientes. Son pruebas de alergia que se hacen en la piel. Si son negativas, a los 15 minutos hacemos una lectura y en caso de que sean negativas, procedemos a la administración normal de la vacuna.
O sea, que solo se la ponen si ven que no hay reacción en la prueba en la piel que les hacen previamente a esa vacunación. ¿Qué pasó? Pues que, según explica Coppel, responsable de la investigación y jefe de alergología del Hospital Madrileño, José Manuel Zubeldia, la inmensa mayoría se pudo vacunar.
Hasta un 99,7% de tolerancia de la vacuna en los enfermos con antecedentes de alergias graves, con lo cual el mensaje de tranquilidad para pacientes y para sus médicos es trascendente.
Bueno, pues a ese mismo relajo o tranquilidad se refieren quienes han pasado por la experiencia, porque la inmensa mayoría han podido inmunizarse.
Tengo varios problemas de alergias a medicamentos, a productos químicos y al sol también. Entonces, bueno, pues sí que tenía bastante miedo de no poderme vacunar.
En mi caso es un componente que puede tener las vacunas y ponérmelo con tanta seguridad, pues para mí es un beneficio muy grande y estoy muy contenta.
Solo en uno de 400 vacunados hubo reacción alérgica tras la vacunación, que pudo ser controlada por el equipo médico. En el mundo sucede en menos de 5 personas inmunizadas por millón, según los datos de la agencia reguladora estadounidense, con datos para las vacunas de Pfizer y Moderna.
Pues la verdad es que, ¿qué quieres que te diga, Carmen? Yo creo que da bastante tranquilidad lo que nos acabas de contar, saber que la mayoría de los alérgicos pues no va a tener problemas, al menos no más que los que pueda tener el resto de la población a la hora de vacunarse y protegerse, lógicamente, contra el coronavirus. Además, ese dato que acabas de dar, ¿no? 5 personas inmunizadas por millón son los únicos que se ha registrado por el momento esa estadística de alguna reacción para vacunas de Pfizer y Moderna. Pues son buenos datos, sin duda. Gracias, Carmen.
A vosotros.
Un abrazo. La vacunación, ¿no? Esas vacunas que deberían haber llegado desde luego de forma más masiva y que todavía pues llegan con cuentagotas. Es un poco desesperante, hay que reconocerlo. Mientras tanto, hay que seguir protegiéndose y utilizar todos los medios que tengamos a nuestro alcance para ello. Y mira, ¿podría ser un buen sistema de protección los test de antígenos? ¿Qué uso podemos dar a estos test? Porque claro, nos estamos preguntando si valen para un concierto con 5.000 personas con mascarilla, sí, pero sin distancia social. ¿Por qué no usarlos entonces quizá para otras situaciones de la vida cotidiana? Bueno, nos vamos a plantear esta cuestión al hilo de ese concierto del fin de semana en el Palau Sant Jordi y vamos a poner la mirada en un instante, en unos minutos, de Lorenzo Silva sobre esta cuestión.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¡Empieza España!
Este miércoles...
¡Empieza! ¡Rueda la pelota! ¡Cuero para la
selección sigue su camino en la clasificación para el Mundial de Qatar 2022.
¡Corte, remate! ¡Qué parado de Unai Simón!
Tras el empate contra Grecia y la victoria contra Georgia, llega el turno de enfrentarnos a Kosovo.
¡Venga, vamos, vamos, vamos!
Desde las 8:15, España-Kosovo.
¡Hemos sufrido como perros!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego, lo damos todo.
Tal cual.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en cope.es y la aplicación móvil.
De nada, hasta luego.
Otro vecino que me pregunta por mi alarma. Yo siempre digo lo mismo, Securitas Direct, no hay color. La atención que te dan desde el primer día, todos los servicios que incluye, cuando pasa cualquier cosa siempre responden enseguida. Pensarán que trabajo allí, pero es que estoy encantado con el servicio que dan.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
Cuando se está así de bien en casa, el planeta está así de bien. Llega la aerotermia de Panasonic, el sistema sostenible de calefacción, refrigeración y agua caliente para tu hogar que te permite ahorrar. Aquaria de Panasonic, tu hogar a gusto, el planeta también.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco.
Y brindemos todos por más encuentro.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Un seguro de coche desde 9 euros al mes? Sí, seguro. ¿Con coberturas totalmente flexibles? Sí, seguro. ¿Y que te regale hasta 100 euros gratis? Sí, seguro. Entra en dopo.com con doble P y descúbrelo.
Hola primavera, hola ofertas. En Leroy Merlin recibimos la temporada ayudándote a mejorar tu casa por dentro y por fuera. Saluda a las mejores ofertas hasta el 19 de abril en conjuntos de jardín, pintura, suelos laminados y cerámicos, ventiladores de techo y mucho más. Compra en leroymerlin.es por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
En Carrefour y Carrefour.es, por ser socio del club, tienes 2x1 en miles de productos hasta el 5 de abril. Como en las pizzas restaurante Dr. Oetker. Compras 2 unidades y acumulas 3,48 € en tu cheque ahorro. ¿Vienes? Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
En Rúa Vieja llevamos más de 130 años haciendo el licor de hierbas en Galicia, siempre con la misma receta y el mismo amor por la tierra. Supongo que es como la amistad perfecta que se va fabricando con paciencia y que mejora siempre con el tiempo.
Pues se nos ha hecho de noche, eso parece.
Rúa Vieja, tenemos que vernos más.